Bueno, ¿hablas tú, Rafael? ¿Hablo yo?
Hablo yo, no. Bueno, hablo yo, no hablo tú, lo que quieras. El motivo de esto es hacer entrega simbólicamente, porque la obra se terminó en fecha 31 de diciembre, como teníamos acordado, pero por motivo de la pandemia y todo esto, hemos considerado que era el momento apropiado para hacer una pequeña muestra para lo que va a venir después, que lo haremos en Oribe, donde habrá una representación ya digital y una explicación por los técnicos para que tengan mayor conocimiento de esta cosa tan bonita que tenemos con Córdoba. Simplemente agradecer la colaboración del Ayuntamiento, el Obispado, las monjas, UCO y el arquitecto, la restauradora Pilar Vinor y lo que hemos hecho en la asociación, por Dios, nuestra colaboración de Juan Galán. Y lo que hemos hecho nosotros simplemente es coordinar que saliera medio bien. Ha salido muy bien, se ha quedado muy bonito. No hemos hecho grandes cambios para que se vea como estaba. Es lo que han aceptado los arquitectos y los técnicos. Y ahí lo tenemos para disfrutar para Córdoba. Señor Torrico.
No, yo nada más. Yo apoyar esta iniciativa. Creo que es un gran ejemplo de cómo la colaboración público-privada, en este caso entendida lo privado como una asociación de vecinos de la zona centro, con la Universidad de Córdoba, con el Cabildo, con la Congregación de las Esclavas de Jesús, la hermana Rosa que aquí hoy nos acompaña, bueno, pues con la implicación de todos, en este caso la implicación del Ayuntamiento ha sido económica, ha sido una aportación de 50.000 euros, que es lo que ha propiciado que se pueda, junto con las otras instituciones que he nombrado, acometer esta reforma. Y vemos que esa colaboración público-privada pues da unos resultados extraordinarios, en este caso para algo tan importante como es la rehabilitación de lo fundamental o de las cosas más fundamentales que tenemos en Córdoba, que es nuestro patrimonio histórico. Esta recuperación en concreto ahora la va a explicar el arqueólogo, el arquitecto, si queréis, brevemente, porque yo creo que es muy interesante a partir de hoy lo que se va a preparar, la puesta a disposición de todos los cordobeses, ¿no, Rafael? En próximas fechas se podrá incluso realizar esa visita.
En junio en el Palacio Oribe, que nos den fecha y entonces habrá una representación digital.
Y a partir de ahí será visitable, ¿no?
Visitable podrá ser en grupos reducidos, claro, bajo demanda, porque eso es pequeñito, claro, y ya acompañaría la persona indicada, que en este momento es el arqueólogo, claro, y nos explicaría todo lo que esté interesado, pidiendo cita previa para que lo se visite y se ponga en valor.
¿Desde junio?
Sí. En junio. Cuando nos den la fecha, estamos determinando la fecha de Oribe para que ella sea
el verano.
Sí. Paso ya. De hecho, ya va a haber unos paneles informativos. Sí. Eso sí es lo que ya se instala hoy, o a partir de hoy ya se estará para que lo puedan ver los cordobeses, y vienen muy, muy detallados. La intervención, tanto desde el punto de vista histórico como arqueológico como arquitectónico, que se ha hecho, y bueno, y es una maravilla como ha quedado. Yo creo que debí de explicar un poquito porque es muy interesante.
Bueno, si quieres, Paco Vázquez, el arquitecto, si quieres explicar la restauración.
Hola.
Hola.
Es complicado con la mascarilla, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué os explico? Lo que hemos hecho, bueno, la intervención se ha desarrollado en dos fases. Una primera fase fue la intervención sobre todo el exterior del edificio, pensando que después había que seguir por el interior para consolidar el edificio, que estaba muy deteriorado, tanto a nivel de conservación de sus elementos esenciales, de la piedra, de todos los arcos de superiores, todos sus elementos, y estructuralmente había muchos elementos fracturados. Aquí, por ejemplo, en esta fachada se nota todavía que había ahí una fisura, porque hace bastante años se convirtió en campanario, se puso un elemento estructural de muy potente, que bueno, Rafa Arcologo pues ha podido determinar la altura y la potencia de eso, y en los paneles está reflejado, que eso provocó una carga excesiva sobre el edificio, que lo hizo esas rupturas estructurales al mismo tiempo contribuyó al deterioro físico del edificio, porque ya por los agentes atmosféricos, la lluvia, todo eso pues fue deteriorando todos esos elementos. Entonces, todo eso en la primera fase se hizo por el exterior, se consolidó sillares, se conservaron elementos que se habían hecho en otras intervenciones durante el siglo XIX, sobre todo de Felipe Hernández, de la época mediados del siglo, y se recuperó sobre todo la parte de los arcos geminales y los de arriba, los arquillos, en la medida de lo posible, porque estaban también muy perdidos. Y
la columna de Visigodo.
¿Qué?
La columna de arriba de
Visigodo. Ah, sí, las columnas. Que bueno, también se restauraron todos esos elementos. Ha habido una limpieza muy, muy exhaustiva de todos esos elementos y una consolidación importante. Eso llevaba también aparejado que teníamos que actuar por el interior porque, bueno, el elemento de sostén de todo este edificio, pues por dentro también presentaba esos deterioros. Y aparte también para investigar un poco cómo se habían producido las intervenciones anteriores en ese edificio, ¿no? Hemos descubierto, ahora Rafa lo puede explicar, pues cosas interesantes que no teníamos constancia de, bueno, por lo que había.
Estuvieron.
Entonces, toda esa consolidación que se hizo en el exterior se ha hecho por el interior. Sí, todos los elementos pétreos, se han recuperado los elementos de la rosca de escalera, que estaba formada por ladrillos, muy similar a los que se ven aquí. Y después ya se han recuperado escalones perdidos. Se ha podido hacer más accesible el edificio, que antes era bastante dificultoso, y la parte superior pues también se ha recuperado un espacio para que se pueda estar, no mucha gente, pero bueno, lo suficiente para poder estar allí en unas condiciones adecuadas de seguridad. Y por lo demás también contar que, bueno, había una propuesta de alteración del elemento que cubre esto, pero bueno, eso se ha quedado ahí un poquito a la espera y veremos a ver qué pasa, porque bueno, ahí hay muchos criterios y en el tema de patrimonio no hay una regla exacta, entonces habrá que valorarlo. Es verdad que ese elemento, tal como se dispuso en su momento, ha protegido el edificio muy bien, porque si no se hubiera colocado, este edificio no existiría hasta el mismo, hubiera desaparecido totalmente. Ha hecho su función. Que la siga teniendo ahora igual, pues, bueno,
la cubierta,
sí. Había una propuesta de sustituirla por otro elemento, recuperar la imagen solamente de alminar. Bueno, hay varias ideas que, bueno, que habrá que irlas madurando. También hay un problema con la ficha catálogo, ¿no? Porque establece una protección del mismo nivel a esa cubierta que el resto del edificio. Es un poco contradictorio, pero bueno, es un elemento añadido y no debería estar con la misma protección, porque era una protección integral, conservación integral. Entonces, bueno, la ficha no está, a lo mejor hay que modificarla previamente. Eso se queda para, que era la tercera fase, que la que esa quedaba ahí un poquito, pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona ese asunto. Ya, a lo mejor Rafa puede explicar un poquito más.
¿Su nombre y apellido para?
Francisco Vázquez Teja.
Pues sí, como ha comentado Paco, desde luego esto yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de la restauración, porque se ha hecho un trabajo creo que exquisito y además único en muchos aspectos, ¿no? Porque se ha respetado mucho el edificio original, se han introducido los menos sillares posibles para respetar a los originales y yo creo que en ese sentido ha estado muy bien. Yo he aprovechado ya en mi parte de estudio histórico pues para adentrarme en este edificio porque tiene cosas muy interesantes, ¿no? Parece algo muy pequeñito, ¿no? Que no tiene quizás demasiada importancia, pero sin embargo oculta muchas cosas detrás, ¿no? Entre ellas es uno de los alminares más antiguos de todo el occidente, ¿eh? Uno de los más antiguos. Y además, hasta la fecha que yo conozca, dentro de la zona de Europa es el que tiene más metros conservados en altura, casi 10 metros del trazado original, que puede estar, todavía tenemos que datarlo bien, pero en torno al siglo IX aproximadamente. O sea que es uno de los más antiguos de época emiral. Y el trazado final, que conservamos ya hasta incluso justo antes del remate final, nos da la pista de que tiene un desarrollo bastante curioso, que no hemos encontrado en otros alminares posteriores y que sin embargo en este sí que lo tenemos. Y indagando hemos encontrado incluso que hay unos antecedentes en la zona de Fez actualmente, uno de los más antiguos que tiene Marruecos actualmente, que tiene ese mismo desarrollo que es el que pueden ver en el 3D, que es una especie de gran cúpula, ¿eh? Que cierra y que deja una pequeña terracita para circundar alrededor, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque hasta ahora no teníamos ningún ejemplo de esto en la península, ¿no? Eran otros sistemas distintos. Y también hemos podido ver que incluso indagando en otros paralelos, ese tejado a cuatro aguas que hizo Félix Hernández, lo que intenta de alguna forma emular es lo que se hace después de la conquista cristiana. Este alminar y esta iglesia, cuando se conquista, lo que hace es transformarse, pero se respeta prácticamente todo, salvo el remate. En otros alminares que hay en Andalucía, como en Arches, Salares, en San José, en Granada, etc., se hace siempre lo mismo, se mantiene todo el alminar, pero en la parte superior se le introduce un cuerpo de campanas con un tejadito a cuatro aguas. Lo que sería un poquito más alto que este que tenemos aquí, eso sí que no lo quiso hacer Félix Hernández, pero sí sería ese mismo estilo. Y después lo que sufre en torno al siglo XVII, una gran transformación en la iglesia y también en el alminar, es la inclusión de un gran campanario barroco. Ese campanario solamente tenemos alguna información en una fotografía, bueno, hay algunos grabados y algunos dibujos, pero sobre todo hay una fotografía del año 27, cuando se hicieron las primeras obras aquí, la hizo Félix Hernández, y en ese grabado se ve toda esa foto con el andamiaje y con ese gran campanario con una cúpula que terminaba, ¿no? Y por unas técnicas digitales hemos conseguido calibrar con otras fotografías que hay y hemos podido darle incluso un cálculo de ese campanario que estaría en torno a los 8 metros de altura. O sea, algo muy pesado que, como ha comentado anteriormente Francisco Vázquez, es algo que afectaba al edificio, no estaba preparado este edificio, no estaba preparado para todo ese peso, ¿no? Y bueno, hemos visto muchos aspectos que ya en los próximos meses serán publicados, serán difundidos. Hemos, como ha comentado también Rafael Martí, vamos a hacer un proyecto de difusión muy, muy importante, donde la UCO también va a tener mucha implicación. Vamos a intentar hacer sobre todo métodos de difusión online, con audiovisuales, con recreaciones 360 del interior para que la gente pueda acceder, porque obviamente un espacio no muy accesible, como ha comentado el arquitecto anteriormente, ¿no? Y no puede ser muy transitado porque nunca estuvo preparado para tanto tránsito, ¿no? Pero sí que vamos a hacer que todo el mundo pueda hacerlo y pueda recorrerlo virtualmente con ese 360 y con información extra que vamos a ofrecer en los próximos meses. Y ya, de hecho, incluso ahora mismo tenemos un avance de un teaser que estará difundido a partir de hoy, donde se podrá ver todos estos audiovisuales, que un pequeñito avance de lo que va a haber, que la universidad va seguramente a involucrarse mucho más ahora a partir de algunos documentales más extensos y demás que podamos ver.
¿Eso no lo podéis pasar?
Sí, claro, en la medida en la que se vayan haciendo los elementos de difusión.
No, digo ese teaser.
El teaser está en la nota de prensa, lo tiene también.
Que está ya, vale. Bueno, y es un alminar que pertenecía lógicamente a una mezquita. No sé si os ha dado también datos
Sí, tenemos datos. Siempre se supuso que esta zona era una plaza ya desde época islámica, y de hecho en algunas excavaciones que se hicieron a principios del siglo XX se descubrió que había un aljibe, algo muy interesante porque las mezquitas siempre están relacionadas con unos baños, con un espacio para la higiene, ¿no? Entonces lo potenciaba. Y las calles, tanto Sevilla, sobre todo esta Barroso, parece que también tiene un trazado muy antiguo, sobre todo esta de aquí. Porque el alminar donde estamos estaría en una esquina de esa mezquita. Entonces, el resto de la mezquita se desarrollaría precisamente hacia donde está la actual iglesia. Lo único que tendría primero un espacio de patio y después una sala de oración. Igual que la mezquita Aljama, la actual mezquita catedral, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos una reconstrucción. Podéis ver cómo se ubica ese alminar en esa esquina y a partir de ahí se desarrolla. Encontramos algunos indicios en la anterior... intervención, la que hicimos del trío.
Vamos a verlo, ¿no?
¿Su nombre? ¿Cuál es el nombre?
Rafael Blanco.